Hola a todos, muy buenos días, tardes o noches, de donde quiera que me escuchen. Mi nombre es Nayeli Ortiz y bienvenidos a este podcast, Lo que no te cuentan de. Bienvenidos a un nuevo episodio y en esta ocasión tenemos como invitada a Marie Paniagua, una venezolana viviendo en Finlandia que el día de hoy nos contará cómo ha sido su trayectoria de mudar desde Venezuela a Estados Unidos y llegar a Finlandia. Mariel, muy buenas tardes. Bienvenida, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, gracias por la invitación. No, muchas gracias, de verdad. Bien. Bueno, si ustedes ven por ahí que de repente se me va así como la voz, en Venezuela decimos, si se me va el gallo, es porque este fin de semana estuve un poco complicadita de la garganta, entonces pues ustedes saben, pero estoy haciendo aquí lo mejor para poder compartir y llegar a todos sus corazones, mi gente bella y hermosa.
Muchas gracias, Mariel. Pues bienvenida. Y pues vamos a comenzar con las preguntas. Primero que nada, ¿de dónde eres?
Ay, Dios mío. Bueno, yo soy de Caracas, Venezuela, nacida y bueno, crecí y viví allá por 27 años de mi vida. Ya tengo 5 años que me fui de mi país. Y pues me imagino que la siguiente pregunta, después de que te preguntan de dónde eres, es ¿dónde has vivido y en dónde vives ahorita? Yo creo, no sé.
¿En dónde estás?
Sí, ¿en dónde estoy? Ahorita vivo en Finlandia. Europa, en Finlandia, este país remoto, exótico para muchas personas que viven en Latinoamérica o en América continente. Por cuarto año consecutivo es el supuestamente el país más feliz del mundo, la mejor educación del mundo y el mejor país para tener familia. Ahí vivo yo, señores.
Es un país muy bonito, muy muy bonito. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en Finlandia?
Yo tengo en Finlandia ya 2 años y 3 meses.
2 años y 3 meses. ¿Y antes en dónde vivías?
Yo me fui de Venezuela exactamente y definitivamente en 2016. Y desde el 2016 hasta como el 2018 viví en Estados Unidos.
¿En qué parte de Estados Unidos vivías?
Viví prácticamente todo ese tiempo en New Jersey, entre Bayonne, Union City y como por un mes viví en Florida.
¿Cómo fue tu vida en Estados Unidos como latina?
Uy, esa es una pregunta buena, porque no sé exactamente cómo es en México, pero en Venezuela nosotros idealizamos mucho Estados Unidos. O sea, como que Estados Unidos, lo máximo, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, Nueva York, Nueva York. Yo siempre tuve en mi mente que quería vivir en Nueva York, pero a medida de que fui creciendo, pues, y la vida se va volviendo diferente, uno va cambiando el rumbo. Entonces, nada, yo fui a la universidad y después dije, no, ¿yo qué voy a estar inventando? Yo me quedo aquí en Venezuela. Pero resulta que ya estábamos en ese momento en el mandato de Chávez, entonces ya se empezaban a ver las cosas muy feas, luego vino Maduro, se vieron peor, y luego cuando me mudé a Estados Unidos, tenía como que ese sueño de tener, valga la redundancia, el sueño americano. Entonces, por supuesto, al principio cuando tú viajas a un nuevo país, tienes tantas esperanzas, tienes ilusiones, te sientes turista, todo es bonito, todo es nuevo. Y es que realmente Estados Unidos es muy bello, es un país muy bello, yo no lo puedo negar. Pero sí, al principio se me hizo un poco difícil el idioma, porque yo me fui con un inglés muy básico y aunque había estudiado en la universidad de inglés e hice unos cuantos cursos, mi defecto en la vida es que he sido muy inconstante. Entonces, terminé el inglés de la universidad porque tenía que terminar la universidad, pero los otros cursos que yo hice en inglés o de inglés, yo nunca los terminé. Entonces, ¿sabes? Cuando yo llego al país, a Estados Unidos, que digo, ok, Marie, ¿qué vas a hacer con tu vida? ¿Dónde vas a trabajar? Que empecé a buscar trabajo y me di cuenta que realmente si no quieres trabajar en una fábrica o cuidando niños o viejitos o limpiando casa, tienes que aprender inglés. Si eres una persona que te gusta evolucionar, que quieres crecer rápido, tienes que aprender inglés. Entonces ese fue el choque para mí más grande al principio. Era como, uy, ¿por qué no estudié suficiente inglés. Pero bueno, nada, de todas maneras, gracias a Dios y a mis padres que me criaron como una persona bastante fuerte y una persona progresista. Y mira, Estados Unidos me enseñó que la necesidad puede que más que cualquier cosa en la vida. Y pues aunque no tenía tanto inglés, igualito yo, bueno, me voy a lanzar a la calle, voy que... Mi primera palabra en inglés, sin mentira, fue I am looking for a job. Esa fue mi primera palabra. Y cuando me respondías en inglés, yo no entendía nada y así como entraba, así salía.
Estoy buscando trabajo.
Y que sí, estoy buscando trabajo, pero o sea, lo decía en inglés, me responden en inglés, yo no entiendo inglés y me voy como que... Ok, I'm looking for a job, estoy buscando un trabajo, me responden guachu, 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 y después me quedé, ok, quito, thank you, y me voy, pa, y me regreso porque no entendí nada, porque no sabía casi inglés. Pero bueno, nada, allá hice de todo, allá fui bartender, trabajé en una ferretería, como decir, ay, no sé cómo compararlo, pero un lugar muy grande, como en, era un lugar donde vendían cosas de ferretería, donde vendían cosas para la casa, donde vendían pinturas, donde vendían artículos del hogar en general. Y, oh my goodness, ese fue uno de los trabajos más difíciles que tuve porque yo no tenía nada de inglés, pero yo no, lo más cómico era que yo siempre decía y que, ¿do you speak English? Y yo, yes, so-so, o sea, sí, más o menos. Y entonces ahí con ese yes, so-so, yo dale, así mismo, la, yo me iba. ¿Y qué? ¿Tienes experiencia? Yo, sí, claro, yo tengo experiencia. Sí, yo tengo experiencia en todo lo que me digan. Y después, el momento de la chiquita, cuando yo estaba en el trabajo, yo, ay, Dios mío, señora, ahora me confesaba porque aquí ya me fui, ya perdí. Pero bueno, nada, eso es parte de la experiencia. Entonces, sí, trabajé como bartender, como en la cajera de del lugar que te comenté. Corrí muchísimos clientes porque no los entendía y ellos no me entendían a mí. Yo no sé cómo esa ferretería no se fue a la quiebra por mi culpa. Trabajé en fábricas, trabajé limpiando casa. Y al final, cuando entró Donald Trump al poder, imagínate tú, ya hace como 4 años y pico, me acuerdo en ese tiempo que yo estaba trabajando en una fábrica. Ese era mi resguardo porque en ese momento yo estaba en una situación legal difícil y también mi inglés todavía no estaba tan desarrollado. Entonces, cuando yo me entero que Donald Trump entró al poder, que en Estados Unidos existe algo que se llama ciudades santuario. Yo vivía en una ciudad santuario, es decir, una ciudad en donde protegen a los inmigrantes y sobre todo aquellos que no están legales o que están en ese proceso. Y cuando yo me entero que la migri empieza a entrar a esos lugares santuarios, yo entré en crisis porque ya empezó a entrar en el lugar donde yo vivo, entonces ya no me sentía segura en donde yo vivía, y además de eso ya estaba empezando a ir a las
fábricas. O sea, ¿tú entraste a Estados Unidos con papeles o sin papeles?
No, yo entré con papeles, yo siempre he sido lo más legal posible, siempre he sido lo más legal posible, y todo lo he hecho muy bien. Yo entré como turista, pero ¿qué pasa? Que hubo un momento que cuando ya yo decidí quedarme, yo estaba saliendo con un gringo. Y yo dije, nada, yo enamoro a este chamo, los dos nos enamoramos, él me salva de la pobreza y me caso y felices los dos como Blancanieves y la Cenicienta. O sea, yo dije, este chamo me salva a mí de esta situación y me va a dar los papeles. Pero resulta que empezamos a salir los 6 meses que me correspondía. Y mira, es que fue demasiado loco porque yo estaba de turista. A los venezolanos nos dan la visa por 6 meses. Entonces yo durante esos seis meses estaba viendo cómo buscar la manera de conseguir mi legalidad. Entonces, claro, yo dije, bueno, tengo dos maneras. Uno de estudios, una de trabajo. No, tenía 4 opciones. Uno de estudio, uno de trabajo, uno asilo político o tengo la opción de casarme con un gringo. Entonces, claro, yo estoy en mis 6 meses, mi amor, consigo el gringo y yo dije, aquí conseguí yo mis papeles. Gracias, atentamente, María Paniagua. Pero resulta que no, que yo cumplí, por ejemplo, hoy 6 meses en Estados Unidos y el gringo me terminó el día siguiente. Y yo, ay, mamá, agárrame, que me quedé ilegal. Pero entonces después dije, bueno, voy a tratar de sacar los estudios. Y necesitaba muchos papeles, muchos requerimientos para poder sacar la visa de estudios allá. Yo pedí ayuda a unos familiares, no me pudieron ayudar, entonces, ¿sabes? Como que se complicó. Luego la de la visa de trabajo, tenía un contacto porque mi mamá en sus tiempos cuando Venezuela era buena, cuando Venezuela tenía buena economía, mi mamá tenía una agencia aduanal, entonces ella tenía contactos en Miami y como yo estudié algo parecido a eso, porque yo soy licenciada en Administración, Mención, Transporte, está muy relacionada a las importaciones, las exportaciones, logísticas, etcétera. Entonces yo dije, nada, puedo conseguir quizá a través de mi carrera los papeles con esta persona, con la amiga de mi mamá, pero resulta que no se pudo porque tienes que probar al país, que no existe nadie capacitado para hacer el mismo trabajo y pues no se dio. Y el novio se fue, entonces imagínate, de 4 cosas perdí 3. Después dije, bueno, asilo político. Apliqué para el asilo y el abogado en ese tiempo, creo que me conseguí uno relativamente malo. No se luchó bien el caso, me dijo que mi caso no aplicaba para asilo político y perdí las 4 oportunidades. Y ahí en ese momento ya empecé ya, ¿sabes? Como a estar como muchas personas que de repente cruzan la frontera y van igual a esas personas sin decir el nombre. Entonces, bueno, llegué a ese punto. Y claro, cuando yo estoy, eso es tiempo, o sea, te estoy haciendo un resumen de algo que es un largo plazo. Y ahí fue cuando, pues como te dije, trabajé en todo lo que trabajé y al final cuando entró Donald Trump ya yo estaba en esa situación legal. Y cuando yo me enteré, yo estaba trabajando en ese tiempo en una fábrica, cuando yo me entero que que Migri había ido a la fábrica de al lado una semana antes, yo dije, no, ya yo no puedo seguir trabajando en ese lugar. No puedo seguir trabajando en ese lugar porque la próxima fábrica que viene es donde yo trabajo. Y si me descubren, ¿qué hago? ¿Me van a deportar? ¿Esto se va a complicar? ¿Yo estoy bien aquí? ¿Yo no me puedo regresar? ¿Qué hago? Entonces, ahí fue cuando me cambié de trabajo. Me cambié de trabajo y decidí ser nani, niñera. ¿Por qué decidí ser niñera? Porque, claro, como mujer inteligente, dije, no puedo exponerme en un lugar en donde yo sé que voy a estar, valga la redundancia, expuesta. Yo necesito resguardarme, necesito estar en un lugar en donde yo sé que seguro no me van a conseguir, en donde seguro yo voy a estar tranquila, en donde yo voy a tener mi sueldo. Y entonces empecé a buscar agencias de niñera a través de una tía que se lo agradezco mucho, tía. Tú sabes quién eres si estás escuchando este podcast. Gracias, te amo. Mi tía me puso en contacto con una amiga que tenía una agencia de niñera y esa agencia me hizo la entrevista. Y yo nunca había tenido experiencia con niños, nunca, todavía no hablaba suficiente inglés, o sea, imagínate tú, pero la necesidad de, ¿sabes? Como que sálvese quien pueda, sobrevive, Marie, tú ve cómo vas a hacer. Entonces, yo le dije a ella, mira, yo, cuando me están haciendo la entrevista, yo le dije, mira, yo honestamente, porque yo siempre he sido una persona muy honesta, yo no hablo mucho inglés, pero yo me voy a poner a estudiar. Yo voy a estudiar inglés y yo voy a aprender inglés. Yo de niño sí tengo experiencia, entre comillas, porque yo cuando estaba en la universidad, yo sabía una labia ahí, unas palabras, yo leí, dije ahí un poema y ella cayó. Sí. Y luego, quedé en el trabajo. Me acuerdo el primer día de la entrevista, ay, Dios mío, yo me acuerdo ese día. Iba temblando, chama, temblando así, yo, Dios mío, y si no entiendo, bueno, yo creo mucho en Dios. Y yo estaba orando por dentro y yo, Dios mío, por favor, ayúdame. Tú sabes que tengo esta necesidad, ayúdame a conseguir este trabajo porque es lo único que puedo optar, es lo único que puedo tener en este momento. Sabes la situación que yo estoy, que tengo. Y cuando llegué, la mamá no hablaba nada de español, nada, porque la tipa era una liga de como judío. Ella era judía y tenía años viviendo en Estados Unidos. Cuando esa mujer me empezó a hablar, yo, Dios mío, por favor, ayúdame. Por eso es que yo creo mucho, y es un consejo que voy a aprovechar de dar un poquito más adelante, pero rapidito aquí digo que uno siempre tiene que, antes de emigrar, uno tiene que creer en algo y poner su fe en eso. No importa si no crees en Dios, crees en la luna, crees en el sol, crees en el universo, crees en el yoga, lo que sea, pero tienes que poner tu fe en algo para que el universo trabaje a tu favor y esas vibras se mueva a tu favor, se pueda mover a tu favor. Yo creo en Dios, entonces toda mi energía se la puse a él y yo decía dentro de mí, en plena entrevista, Dios mío, no le estoy entendiendo, pero dame la inteligencia, la sabiduría suficiente para poder captar las palabras claves. Y bueno, nada, yo ahí me defendí, guachu guachu la maraca, guachu guachu, y ella ahí taca 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 hablando en inglés, y la niñita, me acuerdo, tenía 1 añito y 3 meses,
oh,
la niñita,
muy chiquita.
Y yo no tenía experiencia con niños, literal, y esa niñita estaba chiquitica, chiquitica, y entonces estaba aprendiendo a caminar, y yo, ay Dios, me tocó esta niña que se me va a ir de diente y se va a clavar los dientes en la encía, se va a romper la nariz mientras que yo la esté cuidando, pues yo, bueno, para la dramática yo. Y yo, bueno, no importa, yo veo cómo hago, la congelo y después la descongelo y así. Y bueno, nada, salí de la entrevista y yo tenía sentimientos de que me había ido bien. Y nada, chama, al final me aceptaron en el trabajo y en ese trabajo duré 1 año y 6 meses. Y ese fue uno de mis últimos trabajos en Estados Unidos. Y a través de ese trabajo desarrollé mi inglés, desarrollé mi paciencia, desarrollé mi oído, porque entender es súper importante, desarrollé fuerza. O sea, de verdad que ese yo puedo decir que ese trabajo para mí fueron mis pasantías para poder irme a Finlandia.
Claro, y fue difícil no poder ejercer tu profesión en otro país para ti.
Uy, sí, fue muy duro, de verdad que no sé las condiciones de otras personas que quieran migrar a otro país, sobre todo si eres profesional, pero uno ya como profesional se siente en tu país, tú te sientes en tu país realizado, y tú te sientes como yo soy licenciada en mi país, o sea, donde yo vaya yo soy licenciada en Venezuela. Y cuando tú migras, tú tienes que olvidarte de ese ego profesional, entre comillas, tú tienes que olvidar de eso, porque pues, al menos que realmente te vayas con una visa de trabajo o una residencia de trabajo, si tú no tienes eso y tú estás migrando con otras razones, va a sonar muy feo y me perdonan, pero tú no eres nadie en ese país donde tú vas a ir. No eres nadie. Y eso duele muchísimo, duele, te dan el ego, te afecta psicológicamente, porque, por ejemplo, a mí me costó 7 años en graduarme de la universidad, por razones personales y porque también me gustaba mucho la fiesta, no lo puedo negar. Pero, ¿sabes? Como que yo, al principio, cuando me fui a Estados Unidos, que yo decía, Dios mío, ¿cómo puede ser que yo estoy aquí? Cuando la niñita me sacaba de mis cabales, que me daba rabia porque se portaba mal, o cuando yo estaba limpiando un baño, o cuando yo estaba, no entendía lo que me estaban diciendo, o me mentaban la madre en inglés y yo no podía devolverle la madre a ellos, ¿sabes? Yo decía, wow, pero ¿por qué me está pasando todo esto a mí si yo soy una profesional? Yo soy una profesional en mi país, ¿por qué, Dios mío? Y me molestaba con Dios. Me molestaba muchísimo y no puede, todavía no puedo decir que todavía no me molesto, ¿no? Pero antes me molestaba más, porque es un choque muy fuerte de pensar, es una manera como que, no sé, yo puedo decir inclusive que es un choque como de humildad que vives y que te pasa y que va a seguir pasando. Y es muy duro, es muy, muy duro, de verdad, que al principio cuando uno está en esa etapa de adaptación, en esa etapa de aprender el idioma, en esa etapa de ver dónde voy a trabajar, agarra lo primero que salga porque tienes que pagar la renta, uno sencillamente tiene que meterse el ego y la rabia, el dolor por el huequito más pequeño que tienes en el cuerpo y enfocarte en que en algún momento, si te lo propones, vas a hablar el idioma, en algún momento te vas a integrar, en algún momento, si te lo propones, vas a lograr ser lo que fuiste en tu país. Quizá porque hay casos muy distintos y pues la misma necesidad dependiendo del país que elijas, por ejemplo, países como Canadá, países como Australia, países como Estados Unidos, España, te exigen buscar lo que sea al principio, mientras que te estabilizas económicamente hablando. Entonces tienes como que enfocarte de que, ok, hoy voy a limpiarle el culito a un viejo, hoy voy a limpiar este baño, hoy voy a trabajar en, no sé, McDonald's, pero yo sé que de aquí a 3 años yo, con estudio, con sacrificio, yo puedo lograr hacer por lo menos un técnico, ¿sabes? Como comienza por lo pequeño, porque muchas veces también uno es muy ambicioso y uno quiere las cosas ya. Comienza por algo pequeño. Investiga en el país donde tú estás viviendo. Ok, por ejemplo, yo cuando vivía en Estados Unidos, yo decía, voy a aprender el idioma. María, necesitas el idioma. Si tú quieres evolucionar, tú necesitas el idioma. Después del idioma, sácate un técnico, una carrera pequeña, algo chiquito, un curso. Que con ese curso tú te puedes desenvolver y te puedes especializar. Y a medida de que tú vas creciendo, que vas cambiando de ambiente, vas cambiando de contactos, tu inglés vas mejorando, o el idioma que sea que vas aprendiendo, Tu entorno, porque no solamente es el dinero, también te puedes cambiar de lugar, te puedes mudar a un mejor lugar, una mejor zona, inscribirte en actividades con mejor tipo de personas, ir al parque, un gimnasio bueno y crear contactos, ¿sabes? Como que ir creando todo ese círculo para luego ir creciendo, porque realmente eso es lo que uno necesita saber cuando uno está nuevo en un país.
Sí, saber que no, en muy pocas ocasiones la persona consigue el trabajo de la carrera en la que está. Y es algo que mucha gente no lo entiende. Dicen, ya te fuiste a Estados Unidos, de seguro estás trabajando de tu carrera. Mucha gente, como tú lo has dicho, tuvo que limpiar baños, cuidar otro tipo de trabajos que jamás en su vida se hubieran imaginado tener. Y esos trabajos a ti, Mariel, ¿cuál fue? ¿Qué te enseñó ese trabajo en tu vida personal?
De todos los trabajos que he tenido en mi vida como migrante, todos me enseñaron a mí un poquito, pero en general y en resumidas cuentas diría ser humilde. La humildad es lo más importante que uno puede tener, no solamente viviendo en un país que no es el tuyo, también viviendo en tu país, la humildad, la buena vibra, el positivismo, el control de las emociones, la paciencia, eso es lo que te va a ayudar a ti a poder seguir adelante y a entender de que, pues muchas veces, por ejemplo, puedo decir que yo soy una persona muy manipuladora, no con los demás, sino con mi vida. A mí me gusta tener todo bajo control. Y eso también lo aprendí, de que no siempre vas a tener todo bajo control, de que muchas veces se te van a salir las cosas de control, y está bien, y es normal. Pero así como se te salió de control la situación, tienes que también agarrarla por los cachos o desde la raíz y sentarte y escribir en tu cuadernito, ajá, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué está pasando? ¿Cómo lo resuelvo? ¿Cómo hago esto? ¿Qué quiero hacer? ¿A dónde voy? O sea, lo más importante es no perder el rumbo. Pero cuando yo también digo lo de la humildad, es lo que dije hace rato. Tú eres profesional en tu país. Siempre lo vas a hacer, eso nunca nadie te lo va a quitar. Pero cuando tú vas a otro país y no tienes esa visa de trabajo o no tienes esa residencia de trabajo, vas a comenzar haciendo cosas que no quieres hacer. Vas a comenzar haciendo cosas que te van a sentir humillada, te van a dar en el ego, te van a hacer sentir triste, nostálgica, vas a extrañar muchas cosas, inclusive se puede hasta sufrir del duelo migratorio. Y es duro, pero creo que es parte de la vida, es parte de crecer. Todo lo que uno vive afuera te va a hacer crecer, y todo lo que sea que tú creas, si es Dios, la energía, el universo, lo que sea, eso te está enseñando cosas, te están enseñando muchas cosas, y hay que tratar de verlo del lado positivo, porque si lo ves del lado negativo, te vas a sentir mal, te vas a deprimir, no vas a avanzar, se te va a hacer mucho más difícil el proceso, y créeme que de verdad, migrar es un proceso, es todo un proceso, desde el primer día que llegas hasta la actualidad. El primer día que tú llegas vas a pasar por constantemente, es una montaña de emociones. El primer día que llegas, los primeros meses, tú llegas y eres turista, tú te sientes feliz, todo te gusta, te parece bello todo es emocionante, buscar trabajo es emocionante, claro, es frustrante, pero da risa, ¿sabes? Como que te quedas como que, Dios mío, ¿cómo estoy haciendo yo esto? O cosas así. Es muy bonito. Sí. Pero después uno va viendo también que van surgiendo otras emociones que no sabías que existían dentro de ti, o emociones que tú nunca habías sentido. Pero es normal, es parte de ser humanos. Y como dije hace rato, hay que ser muy humilde. Por ejemplo, yo cuando llegué a Estados Unidos, que muchas veces me tocaba cuidarle al vómito a la niñita porque se sentía mal y me vomitó encima, o cuidar, o limpiarle el pañal, que yo no sabía hacer eso. ¿Sabes? Como que muchas veces yo misma, yo era muy dura conmigo misma. Y poco a poco he aprendido de que no es bueno ser tan duro, que hay que ser un poco flexible y que muchas veces no tenemos la culpa de nuestra situación. Y que hay que estar muy como, vamos a estar expuestos a muchos sentimientos y hay que leer al respecto, hay que empaparse, hay que escuchar podcasts para que no te sientas solo, buscar en canales de YouTube ayudas, entender por qué te estás sintiendo así, buscar una solución. Y si ves inclusive que no te sientes bien, acudir a un ayuda, ¿sabes? O sea, ir a un psicólogo, ir a terapia. Si de repente vives en un país en donde la terapia es muy costosa y vives en un país en donde el dólar o el euro es mejor, porque tu moneda es baja, entonces paga una consulta online, ¿verdad? O una terapia online para que te ayude a superar todas las cosas que puedes estar sintiendo y que la vas a sentir, porque la vas a sentir.
Sí, 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 claro.
Entonces, en cuanto a tu pregunta de qué he aprendido, mira, son demasiadas cosas, o sea, la humildad, autocontrol. Si necesitas ayuda, pide ayuda, no tengas pena de pedir ayuda, paciencia, constantemente repetirte, esto va a pasar, esto es pasajero, porque literal es pasajero. Sí. Las cosas buenas son pasajeras, las cosas malas son pasajeras, todo es pasajero. Ayer yo estaba enferma, estaba en la cama, duré todo el día en la cama con dolor de barriga y ya ahorita estoy haciendo este podcast, ya ese dolor se me pasó. ¿Sabes? Y ahorita estamos haciendo este podcast y dentro de una hora cuando termine ya pasó el podcast y los nervios del podcast, porque uno se pone bien nervioso también.
Sí.
Entonces, ¿sabes? Como que creo que esas son todas las cosas que he aprendido y hasta mucho más, pero si me pongo en eso no termino nunca.
¿Cuánto tiempo estuviste en Estados Unidos? ¿Dos años? ¿Tres años?
Y medio, dos años y medio, sí.
Y después, ¿cómo fue que cambiaste de continente, de América a Europa y a Finlandia, al norte de Europa?
Sí, bueno, en mi estadía en Estados Unidos, yo me cambié de religión. O sea, imagínate todas las cosas que he vivido. Me cambié de religión, yo en Venezuela crecí, yo nací en la iglesia católica, pero la iglesia católica no me llenaba, entonces empecé a ir a la iglesia cristiana. En la iglesia cristiana nunca me bauticé, pero me gustaba cuando vivía en Venezuela. Cuando vivía en Estados Unidos, ya yo tenía mi fe ardiente. Y yo necesitaba un lugar para congregarme, porque ya yo sé lo importante que es la congregación y el tener la fe activa. Y buscando, nunca conseguí iglesias, nada más conseguí la católica, y a mí no me gusta mucho la católica, y me respetan aquellos que son los católicos. Existe el libre albedrío y pues hay que respetar el pensar y los ideales de cada persona. Y bueno, como no conseguí lo que a mí me gustaba, empecé a meditar, no pude con la meditación y en ese tiempo la estaba pasando súper mal, estaba súper deprimida, me estaban pasando muchísimas cosas, además que me había dejado mi novio gringo y me escribieron los misioneros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, mejor conocida como la Iglesia Mormona. Entonces, con mi desesperación, pero también a su vez con mi fe activa, empecé a visitar la iglesia, me empecé a sentir en casa, empecé a sentirme como bienvenida. Me bauticé. Entonces, cuando me bautizan en la iglesia, Yo obviamente estaba soltera y estaba dispuesta a conocer novios, pero yo en mi pensar tenía y le pedí a Dios un novio gringo. Yo quería un americano. Resulta que hicieron la iglesia la primera conferencia de la estaca, la primera conferencia de los jóvenes adultos solteros en Nueva York. Yo fui a Nueva York, yo dije, bueno, voy a hacer nuevos amigos, si me consigo un novio, perfecto. Si no, pues no importa, hice nuevos amigos y practico mi inglés. Y en esa primera reunión de la estaca en Nueva York, conocí a César, que es mi esposo hoy en día. Empezamos a salir, ya él me comentó que vivía en Finlandia. Yo no sabía dónde quedaba Finlandia, ni pendiente con Finlandia. Y pues igualito seguimos saliendo porque en ese tiempo él se fue a trabajar y hacer cosas en Nueva York. Cosas del destino, chama, cosas del destino. Yo digo que la vida es como un rompecabezas. Y relativamente nos enamoramos, pero él vivía en Finlandia. Entonces él estaba como iba y venía, iba y venía, iba y venía. Y en una de esas idas y venidas me propuso matrimonio.
Uy.
Y yo siempre le dije muy clarito a César. Yo le dije, César, si yo voy a salir contigo es porque tú tienes intenciones de algo más, porque yo no voy a estar perdiendo mi tiempo con nadie. Si tú de verdad quieres algo conmigo, pues considéralo, porque si no te puedes ir por donde viniste. Claro, cuando él me propone matrimonio, yo le dije que sí, por supuesto, porque yo amo a César, pero ahí vino la parte más difícil, porque él vivía en Finlandia y él estaba de paso en Nueva York y yo vivía en Nueva York. Entonces yo le comenté toda mi situación, le dije, mira César, mi situación es esta, a mí me declinaron el asilo político y pues ahorita estoy así, asado, y pues la estoy pasando difícil, he surgido, he hecho muchas cosas en este país porque de verdad que sí logré muchas cosas en poco tiempo yo solita. Y pues también ayuda, porque no se puede decir que Dios no nos manda angelitos que nos ayudan en el proceso. Pero yo le dije, César, ¿qué quieres hacer? Él me dijo a mí después, María, ¿tú qué quieres hacer? Porque tú eres la que está aquí. Él me dijo, ¿tú te quieres venir para Finlandia conmigo? Recuérdate que yo tengo papeles en Finlandia, o tú quieres que yo me quede en Estados Unidos. Pero yo no tengo papeles en Estados Unidos. Si yo me quedo en Estados Unidos, voy a estar igual que tú. Pero con la única condición es que César es chef, entonces él puede trabajar en donde quiera. En cambio, en mi caso, mi profesión es como un campo muy específico. Entonces lo mío era, trabaja donde salga César, por su lado, él trabaja donde consiga porque va a conseguir. Además que César habla muy, muy buen inglés, él no le detiene nada porque si hablas inglés, todo está bien. Y pues yo le dije, dame un momento para pensarlo. Y después decidí venirnos a Finlandia porque no me parecía justo hacer que César se quedara conmigo en la situación que yo estaba, en la situación como yo me sentía, que me sentía frustrada, me sentía miserable, me sentía triste, me sentía triste. Y,
tres tristes trigos.
Sí, y que tres tristes trigos comen trigo con un trigal. No, me sentía muy mal, entonces era como que no era justo. Sí, usaba lengua. Ajá, entonces no me parecía justo y le dije, vámonos a Finlandia. Entonces, bueno, nada, ese fue otro proceso porque yo no conocía Finlandia, yo no sabía nada de Finlandia. Y me puse como loca a investigar por todas las redes sociales, Instagram, YouTube, Google, Facebook, todo lo que existe. Y, ay, Dios mío, entonces yo le decía, ay, César, mira, es que eso fue demasiado fuerte para mí, fue muy duro, porque yo sentía que me estabas lanzando sola por el barranco, o sea, como que yo sola me estaba poniendo la, tú sabes, cuando tú te ahorcas, que tú sola te pones la corbata, el hilo, lo que sea, cuerdas a eso, yo misma me estaba poniendo la cuerda en el cuello confiando en César, porque yo dije, voy a confiar en este chamo, él me dijo que le iba bien, que él vivía solo, que él tenía estabilidad, que tiene papeles, entonces es como que, además cree en Dios, ¿sabes? Es como que, ¿qué más le pido a la vida? Esta oportunidad, además que lo amo, entonces esta oportunidad no la puedo perder, me voy. Y fue un proceso largo porque yo vivía en Nueva York y como yo estaba en la condición como estaba, yo no tenía miedo de agarrar avión porque pensaba que me podía agarrar migri y entonces iba a ser la cosa más delicada. Y tuvimos que tomar un bus desde Nueva York hasta Utah. Utah queda como a la mitad de Nueva York. Viajamos casi 4 días en bus. Chama, y a partir de ese momento, como era algo tan fuerte lo que yo sentía, porque es que yo nunca había sentido algo así, nunca, empecé a sufrir de ansiedad, ¿sabes? Porque era como, Dios mío, o sea, ¿qué estoy haciendo? Pero yo estoy creyendo en ti porque estoy creyendo en ti, porque yo siento que tú me diste revelación, porque yo siento que se me está dando la cosa fácil hacia este continente, hacia ese país, pero al final era como muy duro. Y bueno, nada, al final nos casamos en Utah, duramos ahí como 3 días, después nos fuimos a California, estuvimos ahí de luna de miel como 4 días, y después divino el día para venirnos a Finlandia. Ay, chamo. En todos esos viajes, como tuvimos que hacer tantas escalas, boté tanta ropa y yo pensaba, Dios mío, yo botando ropa y en Venezuela que necesitan tantas cosas, mi familia que le podría regalar esto, perfumes completicos porque no me lo aceptaban. Ay, no, fue horrible. Entonces era el hecho de que tenía que botar cosas que yo sudé, porque sabes, a ti te duelen las cosas que tú sudas. Y además era el hecho de que, ok, bueno, María, ya estás comenzando una nueva vida, despréndete de lo material. Esa fue mi primera experiencia y mi primer aprendizaje cuando me vine a Finlandia. Y ni siquiera había llegado, imagínate, ni siquiera había llegado a Finlandia y ya Finlandia me estaba enseñando. Y que despréndete de lo material. Y bueno, nada, al final nos montamos en nuestro gran avión. La escala fue en Suecia, de California a Suecia, Suecia a Finlandia. Fueron como 18 horas viajando, el viaje más largo que he hecho en mi vida. Nunca había venido a Europa, nunca. Y pues obviamente yo cuando llegué a Suecia, el aeropuerto es bellísimo. Yo estaba y que, ¡ay, qué bello! ¡Sí, ay, qué hermosa la emoción y todo! Y grabando historias y tal. Y luego cuando llegué a Finlandia, cuando apenas... Hay una estación aquí en Finlandia, que la estación de buses y de tren, que se llama Rautatientori. Cuando yo llegué a Rautatientori, que se abrieron las puertas hacia Finlandia, chamo, fue así como que respiré yo, ¡guau! ¡Wow! Estoy en Finlandia, no lo puedo creer, estoy aquí, ¡guau! ¡Wow! Y pues nada, yo con mis maleticas, me vine con 2 maletas gigantes y 2 maletas de mano. Yo no sé cómo entró tantas cosas en esas maletas. Y bueno, nada, así fue en resumen, la manera como llegué a través de César. Y pues gracias a Dios, y se lo agradezco muchísimo, llegué ya por César, llegué ya prácticamente con mis papeles. Casi que llegué hoy, el día siguiente apliqué. Y pues bueno, ya la historia no se pone tan bonita porque me tocó migrar por segunda vez.
Claro.
¿Sabes? Me tocó adaptarme por segunda vez, me tocó una cultura que yo no conocía, porque yo Estados Unidos sí la conozco y Estados Unidos realmente no es tan diferente a como salen las películas, no es tan diferente, pero Finlandia sí es muy diferente. Entonces, claro, al principio cuando yo llego a Finlandia, súper emocionada, la gente aquí es bella, o sea, B-E-L-L-A, bella. Aquí los hombres son espectaculares, casi que, Dios mío, si estuviera soltera, pero no. Y las mujeres aquí también son bellísimas, y yo no soy lesbiana, eso sí, pero las mujeres aquí son bellas, que tú te quedas y yo soy un moco en la pared, porque aquí las mujeres son bellísimas, de verdad. Cuando ya empiezas a escuchar el idioma, te quedas como que, ¿what? ¿Qué es eso? No entiendo, pero bueno, sigue adelante. Gracias a Dios tenía inglés, por eso que digo, Estados Unidos fue una pasantía intensa, y estoy súper agradecida porque si yo no me hubiese venido con inglés, de verdad, no sé cómo hubiese hecho, me lo hubiese visto muy duro. Una persona que se viene a Finlandia sin inglés, las admiro muchísimo porque no sé cómo hacen. Y pues bueno, nada, estaba en esa montaña de sentimientos en el top.
Y aparte que es totalmente diferente al inglés.
Diferente a todo. Algunas veces, ahorita yo estoy estudiando finlandés, y algunas veces cuando me dan mis crisis de lloradera porque no entiendo nada, yo digo, ay, Dios mío, esto parece japonés, y después me calmo, me seco la lágrima y digo, no, María, esto es finlandés. Sí. Porque realmente no es tan difícil, o sea, sí es difícil, pero la comparación no es tan diferente al japonés, imagínate tú. Es súper diferente.
Ay, no, sí, el idioma sí es muy complicado, aparte que el sueco, por ejemplo, es similar al inglés, o hay ciertas palabras que tú le entiendes, pero el finlandés es otro tema.
Otro tema, una cosa muy loca, de verdad. Nada más decir mi nombre es Mina, bueno, porque esa es la otra cosa, ahorita que yo estoy estudiando finlandés. Nada más decir, hola, mi nombre es Marie, en inglés es hello, my name is Marie. En finlandés, ellos tienen dos maneras de expresarse. Está el kirjakieli, que es como lo escriben, y está el puhekieli, que es como lo hablan. Entonces, para decir, hola, mi nombre es Marie, es moi minaolen Marie, que es la kirjakieli, pero si tú quieres decir puhekieli, moi maolen Marie, o sin decir olen, nada más dice moi olen Marie. O sea, imagínate, en inglés es my name is Marie. Es súper diferente, súper diferente.
Sí.
Yo he llorado tanto con este idioma y este curso. Ya tengo un año estudiando finlandés. Y yo siento que esto no para. Yo siento que esto cada vez... es que como que... como que hay un momento que uno siente que no hay un punto... No hay la luz en el túnel. O sea, el túnel es negro todo el tiempo. Y no ves ni siquiera como el huequito y el sol cuando hay un eclipse. No se ve. Se ve, no sé, no hay nada. Pero, claro, cuando tú le echas ganas y empiezas a estudiar y estudiar y todo eso, pues en algún momento ya por lo menos puedes decir moi, minaolen, marie y otras cositas. Pero sí, es un idioma que de verdad es bien desafiante. No me gusta decir difícil, pero sí es bien desafiante. Y la cultura es súper diferente, la mentalidad de los finlandeses. Yo antes, o sea, claro, uno cuando no conoce algo, uno no sabe cómo comparar, ¿sabes? Uno nada más compara con lo que conoce. Entonces, cuando yo estaba en Estados Unidos, yo me quejaba de Estados Unidos en comparación a Venezuela, porque yo pensaba que los gringos, o sea, los americanos de Estados Unidos, son diferentes a los latinos. Pero ahora que estoy en Finlandia me di cuenta que realmente no somos tan diferentes. El único limitante es el idioma, pero tú aprendes el inglés y a ti te va a ir bien. Tú aprendes el inglés y tú te vas a poder expresar, claro, y entender, y te van a entender y conseguir trabajos hasta donde tu mentalidad y tus sueños te quieran llevar. Y realmente los gringos, excepto los rednecks, que ya, eso es otra historia, pero la mayoría de los gringos, ellos son muy amables, son muy caritativos, son muy, no sé, es bonito, de verdad. La cultura de Estados Unidos, ahora que yo vivo en Finlandia, me di cuenta que es bonita. Ahora, si comparo Estados Unidos con Finlandia, es un cambio demasiado drástico. Yo me acuerdo que cuando yo vivía en Estados Unidos y paseaba por un vecindario americano, así de película, y no me conocían, y los gringos me sonreían y me decían hello, o good morning, o si me veían perdida, porque yo siempre ando perdida, me decían, how can I help you, cómo te puedo ayudar, así. Chama, aquí en Finlandia, yo ni siquiera conozco a mi vecino de al lado, y ya tengo dos años viviendo en el mismo apartamento. Yo estoy en las calles y se ve que estoy perdida porque ando caminando sobre mi propio eje, tratando de descifrar Google Maps. Chama, y a mí nadie me pregunta, how can I help you, cómo te puedo ayudar, nadie. Lo estoy en el supermercado, no entiendo nada porque todo está en finlandés y no hay alguien del supermercado que me diga, mira, how can I help you? O sea, que es que no hay otra palabra que yo pueda decir, porque realmente cuando tú eres turista o eres inmigrante, lo más importante es how can I help you, cómo te puedo ayudar. No hay nadie. Y entonces, ¿sabes? Esos son como choques. Al principio, cuando uno llega aquí, y tú ya hablas inglés y quieres preguntarle algo a alguien, porque aquí es de tu pregunta, ellos no te preguntan, tú ve y pregunta, tú ve y habla. Cuando tú estás en eso, ellos son muy cordiales, no se puede negar, son muy cordiales, son muy amables, son muy educados, la atención al cliente es espectacular, pero he aprendido con el tiempo de que aquí sí son muy buenos con esa parte de atención al cliente o el ayudar, pero más allá, no. O sea, es como que tú le preguntas, hola, necesito ayuda, estoy perdida, ellos te dicen, ah, sí, es por aquí, así bien bonito, súper amable, y tú te sientes como, wow, aquí la gente sí es bella, aquí la gente sí es amable, aquí la gente, wow, es verdad, sí lo son, pero después, cuando ya tú vives aquí, te das cuenta que sencillamente es diplomacia, porque los finlandeses son muy diplomáticos y dentro de la diplomacia uno se puede confundir con amabilidad, pero cuando tú te das cuenta con el tiempo, realmente no es que ellos dejan de ser amables, no es que ellos dejan de ser cordiales, no es que ellos dejan de ser, pero sencillamente es una cultura diferente, es una cultura en donde sí, son más cerrados, son introvertidos, son tímidos. Chama, yo no sabía que existía ese nivel de timidez, o sea, el nivel de mayúsculas, que, o sea, yo no entiendo eso, alguna vez de verdad yo no lo entiendo, pero bueno, sí, o sea, es muy diferente.
Sí, sí, la verdad es que sí es muy, muy, muy diferente. A mí también me ha sacado mucho, mucho de onda. No, bueno, es que también no he platicado con mucha gente, pero igual cuando me encuentro personas de nuestro departamento, pues sí, nos dicen muy terve, pero ahorita igual con la pandemia es como raro también, o sea, parte es la pandemia, parte es la social distance y de saludar, o sea, se complica todo al mismo tiempo. Entonces, si es...
sí, 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 verdad, verdad. Se vuelve más incómodo de lo que realmente es.
Sí, es como de terve, pero en el mismo momento de, okay, sí, 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 de alejitos. Sí,
sí. Por ejemplo, a nosotros aquí a los vecinos, ay, a mí la otra vez pasé una pena, porque en Venezuela o en América completa, el continente, tú cuando ves a alguien, uno es muy espontáneo. Y uno, hey, how are you? How's everything going? Hola, ¿cómo está? ¿Cómo va todo? ¿No? Y tú respondes, hey, no, everything good, o bien, todo chévere. Y de repente sale una conversación, o no, pero sabes, es como, es la amabilidad de hola, ¿cómo estás? Aquí no son así, aquí es nada más muy, hola. Muy, muy, hola, hola. Heipa, heipa, hola, hola, o sea, ya. Y muchas veces a mí se me ha salido esa espontaneidad, ajá. Y el otro día, el vecino del otro lado del apartamento, ellos me caen bien, entonces yo, hey, how are you? Pero así, ¿sabes? Con esa alegría, hey, how are you? How's everything going? Is everything okay? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo va bien? Y entonces ese como que se quedó así paralizado y me dice, hola, bien, pero así como si fuera Google Translator, hola, bien, y yo, me dio una pena, tan grande, porque no fue culpa de ninguno de los dos, pero fue como que fui tan espontánea, o sea, como que me alegró tanto verlo y después él se quedó como que lo saqué de su zona de confort y se sintió él tan incómodo que después me quedé como que, Mariel, recuérdate que no estás en Venezuela, no estás en Estados Unidos, aquí no son así, cálmate. Me da demasiada risa, de verdad, que es un cambio demasiado drástico.
Yo siento que también aquí es cuando tienes amigos, cuando agarran confianza, cuando te conocen, es cuando son diferentes. O sea, son más precavidos o más serios en ese aspecto.
También una cosa que yo he notado aquí en Finlandia, porque no se puede hablar mal de este país, este es un país maravilloso, es bellísimo, el sistema funciona. Realmente, si la burocracia no fuera tan lenta, o sea, si la parte de los papeles no fuera tan lenta y el idioma no fuera tan complicado, yo diría que, y el clima no fuera tanto tiempo invierno y la oscuridad sobre todo, porque el invierno uno lo puede vivir. Uno puede ponerse unas buenas botas, unos buenos guantes, te proteges bien y no vas a pasar frío. Pero lo más difícil aquí en Finlandia es, como digo, la burocracia y la oscuridad y el idioma. Esas son las tres cosas que realmente a uno le pega más. Pero si eso uno los quita, o vamos a suponer que rompemos esa pared, Finlandia es un país casi podría decir perfecto. Casi podría decir que es perfecto de verdad. Porque aquí funciona todo, todo, o sea, todo, hasta lo que menos te imaginas, todo. Aquí los finlandeses, ellos me dicen algunas veces sus problemas y yo me quedo como que, ¿qué problema? O sea, no le veo, no hay problema. En comparación a nuestros países, no hay ningún tipo de problema. Y los paisajes bellísimos, el verano es bellísimo, la primavera es bellísimo, el invierno es bellísimo, la nieve es una cosa espectacular, es bellísima. O sea, hay muchas cosas, muchas cosas buenas. No quiero que vaya a quedar aquí en este podcast que yo estoy hablando puro mal de Finlandia, porque realmente no. Pero sí es importante decir la realidad de lo que muchos migrantes sentimos, vivimos y las cosas que pasamos. Porque, pues, no es fácil, no es fácil estar en una cultura que claro. No entiendes. Por ejemplo, yo no tengo o sea, este es mi caso, esta es mi opinión. Yo no tengo como contacto directo con la cultura o el idioma, porque mi esposo es mexicano, que vive en Finlandia. Yo soy venezolana, que vive en Finlandia. Nuestros muchos amigos son latinos, y si no, son de otros países que hablan inglés. Últimamente estoy tratando de hacer amigos finlandeses, pero cuesta un poco, tú lo acabas de decir, cuesta un poco poder romper esa barrera que hay entre ellos, porque aunque ellos son confiados, también son muy desconfiados. Y también es como la timidez, o sea, son muchos factores culturales que como que hacen que el proceso se haga un poco más difícil. Pero sin embargo, como tú misma lo acabas de decir, Nayeli, cuando ya ellos se tienen un poco más de confianza y la conversación fluye más, son personas muy bonitas y te das cuenta de que realmente son personas que muchas veces o son muy inseguras o son muy tímidas. Y hay que entenderlo y no hay que culparlos, no hay que juzgarlos, sencillamente hay que internalizarlo. Porque si te das cuenta, nosotros estamos en su país, nosotros somos los inmigrantes.
Sí, exacto. Yo creo que también tienes un buen punto ahí, que es muchos estereotipos en el aspecto en que mucha gente piensa es que sí, son más serios, son más fríos, son etcétera, etcétera. Pero cuando estás de este lado, no siempre tienen que ser como los latinos. O sea, sí, nosotros nos emocionamos por cómo somos y estoy muy orgullosa de cómo somos, pero no siempre tiene que ser como nosotros queremos. Nosotros estamos aquí para respetar su país y adaptarnos a su cultura. Y eso es muy importante que muchas personas cuando migran lo entiendan, que estás en su país y que si decides irte, estás en el país de esas personas. No intentemos cambiar o comparar. Adaptarse es algo difícil porque estamos acostumbrados.
No, eso es lo peor que uno puede hacer. Lo peor que uno puede hacer es comparar o tratar de que los demás se adapten a ti. Si tú, imagínate, esto es un ejemplo para que las personas que emigran entiendan la situación. Imagínate que tú estás en tu país, yo estoy en Venezuela, tú estás en México, y viene una persona ajena de otro país y viene a tu país y quiere forzarte a que te guste lo que le gusta a esa persona. Quiere forzarte a que hables el idioma que habla esa persona, o esa persona que habla otro idioma no quiere hablar tu idioma. O está en constante crítica, o está en constante queja, o está en constante como juzgando. ¿Cómo te sentirías tú? Tú te sientes mal. Tú te sientes mal y te molesta que venga otro y quiera como ser prepotente cuando realmente tú eres el que está llegando. Cabe destacar, es verdad, la persona que está en el país, por ejemplo, en Finlandia, los finlandeses, ellos tienen como ser nacionalista, algo que se admira 100%, porque ellos son muy nacionalistas, ellos aman mucho su país y ellos todo primero Finlandia. Pero también considero que ya estamos en un siglo en donde la migración va a ser cada vez más y más y más. Y aunque es tu país, es tu cultura, es tu idioma, también hay que, como mutuas partes, el migrante y el que es de origen, tienen que adaptarse. Mutuamente se tienen que adaptar, mutuamente se tienen como que...
Y estar abiertos.
Estar abiertos, aceptarse. Y de cierta manera, sin ningún tipo de racismo, el que es nacional tiene que ayudar, o podría, no tiene, pero podría ayudar un poco al inmigrante en ese proceso de adaptación. Y el inmigrante tiene que venir con la mentalidad, o ir al país con la mentalidad de que yo soy la que no pertenezco a ese país, quisiera pertenecer, yo me tengo que adaptar. ¿Cómo te vas a adaptar? Aprende el idioma. Tú ya cuando empiezas a aprender el idioma, ellos crean empatía contigo porque están viendo el esfuerzo que tienes tú al aprender el idioma. Lee sobre la cultura, aprende la música, investiga sobre el país, aliméntate culturalmente. Trata siempre de tener una sonrisa. Si te vas a quejar del país, no te quejes con ellos. No te quejes del país con las personas que son de ahí. Quéjate en tu casa, en tu cuarto, con tu mamá, con tu tu mejor amigo, pero no te quejes en la calle. Y si ves que hay un acto de racismo, sí, no te pongas a pelear. O si ves que hay algo que está pasando, no te pongas a pelear. Sí te puedes defender, porque tampoco uno puede ser estúpido y dejar que te humillen. Pero tú, si te dicen algo malo, tú respóndele y vete. Vete de ahí, huye. Vete del problema.
Sí, no tienes por qué ser parte de ese problema.
Sí, sí. Pero sí considero un poco que en Finlandia, como es un país muy nuevo, porque Finlandia tiene como 103, 104 años de haberse independizado.
Sí.
Finlandia, todavía existen abuelitos que fueron a la guerra, estuvieron en la guerra. Existen personas que todavía no hablan inglés. Entonces, todavía aquí se puede decir que es un país que existe el racismo, es un poco difícil conseguir trabajo, es un poco difícil adaptarse, pero si lo vemos del punto del punto de vista de defenderlos a ellos, hay que recordar de que es un país muy nuevo. Nosotros no podemos comparar a Finlandia con lo viejo que tiene, la historia que tiene Estados Unidos, que es un país de inmigrantes. No puedes comparar a España, que es un país súper viejo, Londres, Canadá, Australia, no lo puedes comparar. Entonces, lo mejor es sencillamente ser agradecido, siempre dar buena energía, que cuando te vean tengan un recuerdo lindo de ti. Creas empatía un poquito con el idioma, por lo menos decir hola, ¿cómo estás? En el idioma que sea, que estés aprendiendo, que se habla en ese país. Aprende de la cultura, aprende del idioma, de la historia. Y no hables mal, chamo, y eso se lo digo más que sí, todo. Y ahí sí voy a enfatizar mucho. Los venezolanos tenemos una costumbre muy fea y es que no sabemos cuándo debemos de expresar nuestro punto de vista negativo. Como dije anteriormente, ser humildes. Y si tienes algo malo que decir del lugar donde estás, no lo digas en la calle, porque tú eres el que queda mal como inmigrante. Si cuando estás en ese proceso de adaptación, de buscar trabajo, no consigues, estás frustrado, lo que sea, whatever, porque hay muchas cosas que te van a hacer sentir mal, triste, con rabia, frustrado, guárdatelo. Y si lo quieres sacar, sácalo después en tu casa. Y si de repente, claro, es un momento en donde te están humillando, te están diciendo algo, ahí sí. Hay que tratar de sacar esa mentalidad, porque otra cosa que yo me he dado cuenta, y es más que todo porque he vivido en países de primer mundo, Estados Unidos es primer mundo, Finlandia es primer mundo, y es que los latinos, y va a sonar feo y me disculpan, tenemos muchas cosas que cambiar, tenemos muchas cosas que mejorar para que realmente nuestro sistema funcione. Y entre esas cosas son trabajar duro, o sea, tenemos que trabajar duro por lo que queremos, por nuestros sueños. La vida no va a ser fácil. Y menos en un país en donde las reglas se cumplen. Si tú estás en un país en donde las reglas se cumplen, cumple las reglas, cúmplelas, adáptate, lee, empápate de esa información. Ya tú estás en un nuevo país, te toca a ti adaptarte en esas cosas. Y así, a través de tu buen ejemplo como nuevo ciudadano, vas a darle también el ejemplo a tu país, para que cuando en algún momento tú te vayas, no sé, estés en donde sea que estás viviendo, digan, wow, yo no tengo nada malo que decir de los mexicanos, yo no tengo nada malo que decir de los venezolanos, porque yo tengo una amiga que venezolana o mexicana que ella siempre cuando yo la veo tiene una sonrisa en la cara, es trabajadora, está aprendiendo el idioma, le está echando ganas, está haciendo esto, etc. Pero nunca nada malo. Eso es lo que nosotros nos tenemos que poner en la mente y nos los tenemos que clavar en el corazón.
Te conviertes en un representante. La última pregunta, Mariel, y es a lo que vamos con este podcast, es ¿qué es lo que la gente normalmente no te cuenta cuando migras, dejas tu país, tanto bueno y negativo?
Voy a comenzar con lo negativo para que les quede en la mente lo positivo, porque es lo que voy a decir al final. La parte negativa, migrar no es fácil, no va a ser fácil, ni nunca será fácil. Vas a pasar por muchas montañas rusas. Vas a estar en un momento en tu top de la felicidad y va a haber un momento vas a estar en el top de la tristeza, pero está bien, es parte del proceso, vive tu proceso, cuando quieras llorar, llora, cuando quieras reír, ríe hasta que se te vayan los pulmones con la risa. Vas a aprender mucho, cuando tú migras vas a aprender muchísimo, trata de transformar todas las cosas malas en cosas buenas, vas a crecer como persona, vas a aprender de ti misma como persona, como espiritualmente, como profesional, vas a conocer muchas personas. Cuando uno se va de su país al principio, y si es por razones extraordinarias, por ejemplo, refugio o porque no puedes seguir viviendo en tu país por asilo político, etcétera, o porque inclusive te casaste con tu pareja y tu pareja le considera que es mejor, que es, él considera que es mejor o ella considera que es mejor vivir en su país de origen, por ejemplo, Finlandia. Nosotros nos vinimos porque nuestra pareja vive en Finlandia. Sí, básicamente tratar de estar abierto a que existen otras culturas, otros idiomas, otros climas, y que muchas veces vas a querer que todo vuelva al pasado y sea como tú estabas acostumbrada o como dicen, your comfort zone o tu zona de confort, pero ya tú no estás en esa zona y tienes que internalizarlo. Tienes que internalizarlo y cada vez que estés haciendo algo que no te gusta, repítelo dentro de ti muchísimas veces, esto es temporal, y aférrate a lo que sea que mueve tus energías interiores para que todo fluya según como tú lo deseas. Otra cosa que no te cuentan antes de emigrar, o sí te lo cuentan pero no lo tomas en serio, el inglés. No importa al país que te vayas, no importa si te vas a Estados Unidos, no importa si te vienes a Finlandia, si te vas a España, si te vas a Panamá, si te vas a El Salvador, si te vas a Argentina, no importa. Estudia el inglés, sé constante, apréndelo, aprende el idioma, aprende lo que te den tu certificado que diga esta persona habla inglés, esta persona se comunica, entiende, escribe, todo. Porque aunque tú te vayas a España, cuando tú tienes un idioma de más y sobre todo el idioma más hablado en el mundo, que es el inglés y después viene el español, se abren tantas puertas. Puedes trabajar en donde te dé la gana, en donde te dé la gana, y el sueldo siempre va a ser mejor. Tómalo en cuenta. El sueldo siempre va a ser mejor cuando tú hablas dos o más idiomas. La parte positiva, aunque las estoy mezclando un poco, cuando tú migras y empiezas a conocer nuevas personas de todas partes del mundo y empiezas a entender nuevas mentalidades, nuevas maneras de expresarse, uy, uno crece demasiado, uno crece tanto. O sea, te das cuenta de que realmente el mundo es más grande de lo que tú crees y que no hay que aferrarse nada más a las cosas negativas. Puedes conseguir amigos en donde sea. Y nuevamente repitiendo un poco con lo del inglés o con el idioma que sea que vayas a aprender, siempre hay que mantener en cuenta o mantener latente la idea de que si yo aprendo este idioma me voy a poder comunicar con esta persona, con la familia de esta persona, voy a poder tener amigos aquí, se me van a abrir puertas allá, voy a tener un mejor sueldo, un mejor trabajo. Y es tan rico, y es tan rico, es tan maravilloso cuando tú puedes hablar un idioma que no es el tuyo y tú lo puedes entender y esa persona te puede entender. Es un momento mágico cuando tú estás haciendo una conversación y te das cuenta que lo estás hablando y tú dices, wow, o sea, nos estamos entendiendo y no puedo creer que yo soy de Venezuela y este chico es de la India, pero nada más porque hablamos inglés nos podemos comunicar. Es una cosa demasiado espectacular. Y otra cosa positiva es que nunca pares de soñar, enfócate en ese sueño que tú tengas, que te dice tu corazón, sigue tu sexto sentido y que jamás nadie se interponga en lo que tú puedas tener en mente. Porque van a haber muchas personas en tu vida que van a llegar y te van a querer cortar los sueños. Pero si tú crees en ti misma y tú sabes que lo que estás haciendo es bien y lo sientes, tú vas a poder lograr, lo vas a poder lograr y te va a ir bien y Dios te va a colocar ángeles en tu camino en todo momento que te van a ayudar y te van a orientar y te van a llevar de la mano hasta que consigas lo que quieras o por lo menos, como dice mi papá, lo máximo que te puedan decir es un no. Haz lo que sea, lo máximo que te pueden conseguir es un no. Lo que te pueden conseguir, no, que te pueden dar, lo máximo que te pueden dar es un no. ¿Quieres ir a buscar un trabajo? ¿No estás seguro porque no te sientes lo suficiente? ¿Qué te pueden decir? No. ¿Y qué haces después? Ay, me dijeron que no, bueno, sigo. Sigo buscando, sigo aplicando, sigo aprendiendo, sigo. Todo es seguir, todo sigue. Ese es mi punto final.
Algo que a mí me gusta mucho es y que me ayudó a mí a dar un paso más es el no, ya lo tienes en la mano. O sea, ya tienes un no como respuesta. Antes de salir a tu casa, antes de bañarte, antes de tomar la decisión, el no ya lo tienes. Entonces, ¿por qué no vas y buscas un sí? Porque el no ya está y lo vas a tener siempre, vayas o no vayas.
Eso segurito, segurito. Y un ejemplo de eso, te voy a dar dos ejemplos de eso. Uno cuando vivía en Estados Unidos y uno aquí en Finlandia. Comienzo por el más viejo, que es en Estados Unidos. En mi primer trabajo en inglés, cuando mi inglés no era suficiente, que trabajé como bartender. Yo trabajaba en un restaurante que me trataba muy mal y ellos querían humillarme y querían hacerme sentir como mal. Y hubo un día que yo dije, yo no me voy a calar esto, yo no voy a seguir recibiendo malos tratos de estas personas. No voy a seguir trabajando aquí, me voy. Yo no renuncié directamente, pero yo le dije a ellos que yo me tenía que ir porque le puse una excusa ahí y pues al final me fui. Me quedé sin trabajo ese día. Y en ese tiempo yo vivía con una tía y yo decía, Dios mío, yo me salí a la casa de mi tía con trabajo, no puedo regresar a la casa de mi tía sin trabajo, me va a matar. Y me puse a caminar y a pensar, Marie, y a orar, orar, orar. Y yo, Dios mío, dime dónde voy, a dónde voy. ¿En dónde aplico? ¿Qué hago? Me acordé de mi papá que me dice mucho, lo máximo que te pueden decir es no. Estuve caminando como por una hora sin rumbo fijo y conseguí un bar que decía hiring, buscando. Y yo entré, había una chica ahí que hablaba Spanglish, español con inglés, y ella me dio el dato de que estaban buscando trabajo en otro bar, que queda lejos, pero ella me dijo, en ese bar no hablan español, ¿tú hablas inglés? Y yo, claro que hablo inglés. Obviamente no, pero bueno, yo hay que decirle que sí a todo. Y me fui a ese bar. Chama, cuando yo estaba fuera del bar, se veía tan gringo, tan de película, tan gringo, así como si fuera la película, la serie esta Friends, que ellos van a un bar, así se veía, así. Y yo decía, no voy a poder, no voy a poder. ¿Cómo le voy a decir? Lo único que sé es decir, I am looking for a job. Y si me pregunta más, no sé. ¿Cómo respondo? Y duré como media hora pensando afuera del lugar, cruzaba la calle, la volvía a cruzar, cruzaba la calle, la volvía a cruzar, me acercaba a la puerta, me iba, cruzaba la puerta, me iba y así. Hasta que hubo un momento que dije, ay, ya, María, ya, entra. Lo que te puedo decir es no. Entré al lugar y le dije a la chica, había una bartender ahí. Yo le dije, I am looking for a job. Pero como yo tengo ese acento en inglés de Sofía Vergara, tan pronunciado, ella se dio cuenta que yo no hablaba muy bien inglés. Y ella me dijo, do you speak Spanish? ¿Tú hablas español? Y yo le dije, sí. Y entonces yo le dije, ay, que estoy buscando trabajo, pero no sé dónde, ya he aplicado, me acabo de renunciar ahorita, ayúdame, ta, ta, ta. Y ella me dijo, bueno, vamos a hacer algo, yo te voy a ayudar. Tú vas a decir esto al jefe, el jefe no habla español y yo te voy a ayudar. Bueno, ella llamó al jefe, el jefe me hizo una mini entrevista con las cosas que ella me dio, los daticos, y luego el jefe me dijo, bueno, vamos a hacer algo, vamos a ponerte en entrenamiento. ¿Cuándo quieres el entrenamiento? Y yo le dije, hoy, quiero hoy mismo, si es por mí, ya. Y él me dijo, ok, ahorita mismo, ¿estás lista? Yo, dele, yo vine lista. Y ese día empecé mi entrenamiento. Terminé el entrenamiento, que duró como 4 horas. La chica me enseñó todo, cómo funcionaba el bar, todo. Esa misma tarde, al jefe, al dueño del restaurante, le gustó cómo trabajé. La chica le habló bien de mí y quedé en el trabajo, chamo. Y después de tanto dudar de mí misma. Entonces ahí es cuando yo digo, uno no puede dudar de uno mismo. Sí, algún momento vas a dudar, pero que tus ganas y que tu fuerza y que tu fe pueda más que ese no que tú tienes en mente, que ese diablito negativo, ese diablito malo no te deje, que no te detenga. Otro caso que me pasó aquí en Finlandia, el año pasado, en octubre, yo estoy estudiando finlandés y a mí en el curso de finlandés me exigen hacer como unas pasantías de práctica del idioma. Claro, a mí me ha tocado un tiempo difícil de estudio porque yo prácticamente he estudiado este año completo finlandés por mí misma. Yo, de un año que tengo en el curso, nada más he podido ir a clase presencial un mes, nada más. El resto ha sido todo online. Y a ellos no les importa. Ellos tienen que continuar con su sistema y con su, ¿sabes?, como su planificación. Y aunque ellos saben que nosotros estamos un poco más atrasados de lo normal, ellos igualito te lanzan a la calle y ve y búscate tus pasantías. Yo agarré y empecé a aplicar en muchos lugares, nada. Iba para un lugar, me decían que no por el coronavirus, iba al otro, que no por el coronavirus. Hasta que me fui al centro y otra vez, bueno, yo activo con mis oraciones y terminé en un lugar que parecía como un castillo. Y yo digo, uy, yo no sé qué es esto, pero yo voy a entrar igualito, o sea que hay un poco de gente, lo más probable es que consigan, que necesiten personal, ¿sabes? Porque yo también soy inteligente buscando trabajo, no es que me voy a una tienda donde sé que no hay nadie, yo tengo que irme a lugares en donde yo sé que hay movimiento y que necesitan gente. Yo entro al lugar y había una señora, porque es que, chama, de verdad que yo creo mucho en los ángeles, había una señora parada en atención al cliente, y todo en finlandés. Le dije a ella que yo estaba estudiando finlandés, que estaba haciendo un curso y que me exigían las pasantías del idioma y que yo había aplicado a muchos lugares y todos me habían dicho que no, y que por favor, por favor, por favor, necesitaba demasiado hacer las pasantías ahí, porque yo no podía soportar más estudiar en casa, no podía soportarlo más, ya me iba a entrar una depresión. Ella me dijo, bueno, vamos a hacer algo, ahorita no estamos buscando a nadie porque estamos en coronavirus y estamos completos, pero mándame este correo a este correo, o sea, mándame un correo a este correo. Yo agarré ahí mismo, chama, ahí mismo, con mi celular en la mano, con todo el miedo del mundo, escribí un correo, no sé cómo, en finlandés, se lo mandé a ese correo que ella me dijo que se lo mandara, y como a las 2 horas me llegó el correo de vuelta diciéndome, bienvenida, usted ha sido aceptada a las pasantías en el Museo Nacional de Finlandia. Entonces ahí es cuando yo digo, que el miedo no sea un limitante, chama, que el miedo no sea un limitante, que no te paralice la inseguridad y que creas en ti misma y nada más está en ti misma o en ti mismo demostrarle a los demás que tú puedes y demostrarte a ti misma que tú puedes, porque sí puedes.
Pienso exactamente lo mismo. Yo creo que el único limitante eres tú mismo. Y yo no, como te lo he dicho, no tengo experiencia en podcast, no tengo experiencia en esto. Ni siquiera sabía que esta aplicación existía para grabarlos. Y me puse a investigar, me puse a leer, ¿cómo puedo hacerlo? No quiero pagar porque no sé, no tengo dinero ahorita para pagarlo. ¿Pero cómo le hago? Ah, existen programas que son gratis. Este programa, aquí los editas, acá esto. Yo creo que también el limitante, la única persona que puede limitarte es tú misma. Y eso es muy importante, que todo mundo crea en sí mismo y que se empuje, porque somos capaces de todo, sí, aunque no lo creamos.
Es verdad. Yo, como comenté, en Estados Unidos yo nada más estaba enfocada en trabajar, pero aquí en Finlandia mis papeles se tardaron mucho tiempo porque mi esposo no es ciudadano, mi esposo es residente. Y cuando tú eres residente y te vienes para acá, el proceso legal es mucho más tardío, mucho más lento. Y yo duré 10 meses esperando los papeles y durante ese tiempo, esos 10 meses, como ya yo venía del ritmo de Estados Unidos de trabajar dinero, y estaba súper activa y tenía muchas ideas de emprendimiento, yo dije, entre tantas ideas locas, porque yo de verdad que soy muy soñadora y algunas veces me paso, entre esas ideas se me ocurrió crear una marca de ropa sustentable. Empecé a comprar chaquetas de segunda mano y después yo misma las empezaba a redecorar o como las les daba la oportunidad de tener una nueva vida. Y, chama, me empezaron a salir cosas tan bonitas, ¿sabes? Entonces, también un punto muy importante de migrar es la reinvención. Reinvéntate todo el tiempo. Tú te estás reinventando con este podcast. Esto es una reinvención. Tú estás saliendo de tu zona de confort y estás logrando algo muy bonito. En mi caso, yo con lo de las chaquetas, yo no sabía que yo sabía hacer esas cosas. Yo después empecé a hacer zarcillos. Yo no sabía que yo sabía hacer zarcillos, que yo tenía esos dones artísticos. Yo no sabía. Y lo desarrollé. Y lo sigo desarrollando porque todavía existe. Por cierto, se llama... Si me quieren buscar por Instagram, se llama @andrejancraft. Y pues esa marca yo todavía la sigo usando. Es más como temporada, pero, ¿sabes? En esos 10 meses que yo estuve en espera, yo nunca paré. Y lo importante es eso, nunca parar. Y si tú descubres que hay algo que te gusta y que te sale bien, sigue haciéndolo. Que poco a poco tú vas a ir creciendo y creciendo y creciendo y todo está en la constante. Otra cosa que a mí me pasó en el primer año. En el primer año yo logré abrir el canal de YouTube. Lo que yo no cuento en mi canal de YouTube es que yo lo abrí porque yo estaba deprimida, porque me sentía sola, porque yo necesitaba hablar con gente, porque yo necesitaba drenar lo que me estaba pasando, lo que estaba aprendiendo, porque necesitaba hacer nuevos amigos. Y con ese canal de YouTube yo he logrado conocerte a ti, Nayeli, he conocido a muchas otras personas y lo más bonito para mí es que he podido ayudar a otras personas o tratamos de ayudar a otras personas y aunque hay cosas que no cuento porque pues trato de separar mi vida personal con la persona que da la información en el canal de YouTube, ¿sabes? Eso también ha sido una reinvención y es algo que ha desarrollado cosas muy bonitas, cosas feas, pero también cosas muy bonitas y que aunque da miedo y aunque muchas veces te da inseguridad y aunque muchas veces vas a recibir comentarios feas, críticas, porque siempre eso va a existir en la vida y ahora hay más haters que nunca, igualito uno tiene que seguir haciendo las cosas porque uno quiere, porque uno le gusta y porque es algo que tú amas. Que por cierto, para los que me están escuchando, mi canal de YouTube se llama Arepa y Aguacate en Finlandia. Vayan a seguirme, ya saben. Me siguen, compartir, campanita y comenten.
Síganlos, por favor.
Y comenten por ahí. También tenemos Telegram y tenemos Instagram.
Y también en tus redes sociales.
Sí, tenemos el...
Arepa y Aguacate. La verdad es que es un canal muy bonito. Es un canal muy productivo.
Ahí, en ese canal básicamente nosotros lo que tratamos es ayudar a los que vienen a Finlandia o los que están aquí. Tratamos de dar información que a mí me hubiese gustado tener cuando llegamos, o César le hubiese gustado cuando llegó. También tenemos una sesión en donde entrevistamos a personas para que vean, así como este podcast, de que no están solos, de que realmente hay muchas personas que estamos viviendo lo mismo o que hemos vivido lo mismo. Y pues la lucha constante que tenemos, porque esto es una lucha día a día.
Que hay una historia detrás de todo.
Hay una historia detrás de todo. Y pues uno lo hace con mucho amor, con mucho corazón, lo disfruta. Y damos información también por Telegram, que es un poquito más enfocado en información que se necesita del sistema en Finlandia. Y la Arepa y Aguacate, que ahorita lo tengo un poco en pausa, pero todavía está ahí abierto. Y pues nada, a todos aquellos que están escuchando, nos gustaría mucho, a César y a mí, que nos vean por allá, nos saluden. Y bueno, y si vives en Finlandia o te quieres mudar a Finlandia, ahí te dejamos esa pequeña información.
Muchísimas gracias, Pero y mucha gente que se quiere ir a Finlandia, pues los busque, y que también es un canal que a mí me ayudó mucho al momento de mudarme para acá, para Finlandia, para asesorarme y saber cómo hacer mi proceso. Si ustedes se quieren mudar a Finlandia, les va a ayudar muchísimo. Pues muchísimas gracias por esta entrevista, María. La verdad es que lo disfruté mucho, ya una hora y media de plática. Y la verdad, me dio mucho gusto conocerte un poco más y conocer tu historia. Y espero que las personas que se sientan identificadas, que sepan que no están solos y que siempre sale el sol después de la tormenta. Pues muchísimas gracias, María. ¿Quieres decir unas palabras para el público?
Así es. No, muchas gracias a ti. Y bueno, primero, gracias a ti por tu tiempo, por tu paciencia, por escucharme. Gracias a todos ustedes, seguidores de Nayeli y de este lindo podcast que se llama Lo que no te cuentan de... Recuérdense que tenemos que apoyarnos todo el tiempo como latinos, y que no debe de existir envidia entre nosotros, sino compañerismo, y siempre tenemos que tratar de dejar nuestros países en alto, y que cuando nos recuerden a donde sea que vayamos o quien estemos, que pues cuando esa persona nos recuerde, esa persona pueda tener una sonrisa por el momento vivido o compartido o lo llamado. Entonces, bueno, gracias nuevamente, y espero que todos tengan un lindo y maravilloso día o semana o mes o año. En algún momento vamos a salir del coronavirus y todo va a volver a la realidad. Fuerza, mi gente.
Pues muchísimas gracias a todos. Nos vemos en el próximo episodio y muchísimas gracias. Adiós.
Bye.